Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de algo que no es específicamente cómics, que tampoco es específicamente autores, ni es específicamente la cultura del cómic, sino como eso en general. Porque vamos a hablar de la Comic-Con y su historia, y más específicamente la historia de las convenciones. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, el año pasado la San Diego Comic-Con cumplió 50 años, y en un momento dijimos de hacer el número este, pero bueno, por diferentes cosas, calendario y diferentes razones, no lo hicimos. Ahora estamos en contexto de pandemia mundial, habrán visto que en la fecha en la que se tenía que hacer la San Diego Comic Con, una de las Comic Cones más importantes del mundo, más que nada por los anuncios que suceden ahí, no se hizo. Se hizo de una manera virtual, era como ir a cursar las clases de la Facu, pero tenías adelante a Phoebe Waller-Bridge pues en algún momento, no sé, era medio raro. Pero bueno, era la excusa ideal este contexto para hacer un programa sobre la Comic Con.
Yo quiero pedir disculpas. Porque creo que la arruiné, creo que la pandemia fue mi culpa, porque julio de 2019 yo entré al trabajo nuevo que tengo ahora y dije, voy a ahorrar el 2020 con la plata del laburo, me voy a ir a la Comic Con de San Diego, ese va a ser mi objetivo, y creo que lo quemé, tipo, arruiné el mundo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Sos Jetta, fue tu culpa. Fue ya saben culpa. A quién culpar.
No creo, porque antes yo compré me compré un portátil para usar en la facultad y nunca lo pude llevar a la facultad. O sea que creo que era mi culpa en realidad. Pero bueno.
Se pueden dividir la culpa entre ustedes dos y listo, no hay problema. Yo no tuve nada que ver. Claro, yo me lavo las manos acá.
Yo creo que lo mío fue un toque más específico. Tipo, la cagué. Pero bueno, ahora tengo más plata. Claro. Puedo ir a la del 2021 con suerte. Esperemos que haya mundo todavía. Bueno, ¿quieren arrancar un poco charlando sobre la historia de las Comic-Con?
Claro, porque la primera, nosotros pensamos en Comic-Con y creo que automáticamente lo que nos pasa a la mayoría es pensar en la de San Diego. Pero la de San Diego recién empezó en el 70. O sea, las primeras convenciones de San Diego fueron en 1970. Hay historia previa de convenciones y bastante interesante.
Sí, recuerdan, hablamos un poco cuando hablamos de lo que venía antes de la Edad de Oro. De las historietas, decir que antes aún de las historietas había un fandom muy activo en lo que era la ciencia ficción, a partir de las primeras revistas y todo eso, que se juntaba por correo, todo el resto, y en 1936 crearon el primer encuentro en Nueva York de lectores de ciencia ficción. Que en realidad ni se llamaba convención. La primera fue en el 39, tuvo 200 invitados, se hizo llamar WorldCon. Era gente que hablaba solo de ciencia ficción, las historietas no eran consideradas algo digno de ellos. Y fue gente que se encontraba, más que otro, para charlar de novelas, cuentos de ciencia ficción. Había muy pocos autores invitados. Y bueno, empezó esta tradición.
Sí, era más bien otra lógica, era más bien una cosa de juntada, de compartir, que digamos, de compartir y de armar comunidad, que me parece que termina traduciéndose al digamos, a lo que nosotros vemos ahora, pero era como hiper específico de ese momento, digamos. Más que nada se juntaban a charlar. Las convenciones actuales tienen como otras características de las que ya vamos a profundizar un poco más.
Esto un poco porque en la primera convención de historietas, de nuevo fue en Nueva York, fue en 1964, se presentó como la New York Comic Art Convention. Y según el dato que encontré, que es simpático para decir, eran 100 personas, sillas plegables y una caja de latas de gaseosa.
No necesitaban nada más.
Muy lindo.
En cierto modo he tenido... Si eso basta para una convención, creo que he estado a muchas más convenciones de lo que pensaba. El organizador de esta cosa era un tal Phil Seuling, que en realidad él estaba interesado en algo muy específico que siguió siendo parte de las convenciones de historietas, pero que en ese momento fue bastante importante, que fue la parte de mercado. Para entender un poco esto, hay que entender que hasta los años 80 casi, al no haber negocios especializados, las historietas se dividían en dos categorías. Las nuevas, que recién habían salido, y las que alguien había comprado y estaba dispuesto a venderte. No habían negocios especializados, no habían casas que comprasen revistas por mayor para vendértelas después en otro momento. No había un mercado coleccionístico que te diese la posibilidad de recuperar números que faltaban. Si el número no llegó a tu kiosco, tenías que empezar a buscar en algún lugar a donde alguien que lo había comprado te lo podía vender. Los números que sobraban se devolvían y venían destruidos.
Sí, no había una cosa llamada internet que te permitía tener acceso a todo.
Eso hacía que estas muestras no eran solo para que la gente se juntara a discutir sobre el profundo significado del último número del Hombre Araña, o si es más fuerte Superman o el Increíble Hulk, como algunos pueden pensar, pero eran una excusa para que si alguien tenía un número que ya lo había leído o una colección de la que quería deshacerse, ofrecerla y alguien podía también quererla comprar. Esto siguió siendo uno de los elementos de las convenciones. Yo tengo mi experiencia personal de Italia, donde habían aún convenciones como estas cuando aún vivía ahí, que eran un modo para que vendedores pequeños fuesen a ofrecer sus cosas. Podías encontrar algunas cosas rarísimas y era un modo para completar colecciones, conseguir números que faltan y todo, cuando no habían acceso a los negocios especializados.
Sí, yo me imagino que era como una especie de lejano oeste de las historietas, digamos. Todavía no había como una organización clara de gente que se dedicara específicamente a vender colecciones o a ser coleccionista de cosas. Era como la semillita.
Era, o sea, en esto de los años 60 era, sí, era el inicio de una cosa que aún era mal vista por un montón de gente. Recuerden que Marvel es la que dice que llevó las historietas al secundario y a la universidad, pero Marvel había empezado 2-3 años antes. Y ni 10 años antes había estado el juicio que había llevado a la creación de la Comics Code Authority y la convicción que las historietas eran la causa de la criminalidad adolescente.
¿No sería fácil que eso fuera así de entendible? ¿Que fuera así de estructurado todo tipo cómics? Salen violentos, no leen cómics, no son violentos. Listo, resolvimos la criminalidad. Felicitaciones.
Claro. Un mundo mucho más sencillo.
Se sabe que la culpa la tienen... La culpa de la criminalidad de adolescente la tiene el rock and roll o, en el peor de los casos, los videojuegos.
O una combinación de ambas.
Claro.
Hay que también pensar que a finales de los 60 y principios de los 70 también empieza a surgir lo que va a ser, que ahora ya vamos a saltar a los 70 y hablar un poco de la San Diego Comic Con, pero empieza a surgir, digamos, lo que va a ser como los primeros fandoms, sobre todo alrededor de Star Trek, que es en el momento donde empieza a salir Star Trek y se empieza a armar una comunidad y personas que empiezan a escribir sus propias historias sobre Star Trek y demás, como Star Trek es como repotente alrededor de toda esta cosa de la Comic Con, que termina llevando a finalmente 1970, donde un par de amigos se juntan y dicen, vamos a juntarnos para armar una Comic Con acá en San Diego.
Claro. Previo a eso también me parece que también es importante, estamos hablando de la formación de fandoms, un fandom que, y esto es un pequeño paréntesis, pero un fandom bastante importante, pero que creo que jugaba como en otra categoría y de hecho también en ese momento intentaba separarse del resto de las creaciones de ciencia ficción o fantásticas, era el fandom del Señor de los Anillos. Recién en esa época más o menos se estaba editando en Estados Unidos el Señor de los Anillos y hubo un movimiento re groso donde la gente usaba pins y decía Frodo Lives y cosas muy extrañas, lo estaban descubriendo estudiantes universitarios y eso fue como también un movimiento muy grande de fanáticos, pero medio que los fanáticos tolkienianos como que adoptaron una forma de religión, como que creo que eran un poco más extremos.
Sí, sí, y creo que ya es importante que como en este momento hablemos, porque más allá de que la San Diego Comic Con se llama Comic Con, la característica importante que tiene es que no es solo una convención de historietas. Y acá empezamos a hablar como en términos grandes de fandom y de cosas como Star Trek, que tiene que ver con la televisión, o El Señor de los Anillos, que tiene que ver con la literatura y demás.
Pero sí, en el 69 se juntan un grupo de pibes. Pibes es un decir porque eran bastante extrañas las edades de todos. El mayor era un tipo de 36 años que se llamaba Sheldon Dorff, que vivía en la casa de los padres en San Diego, California. Y el flaco era un fanático de las historietas, era un fanático de las tiras que salían en los diarios. De hecho tenía una colección impresionante de toda la vida. Y empezó a juntarse con gente que le gustara más o menos lo mismo. Y se junta con un pibe de 17 años que era Richard Alf, que era, esto es muy gracioso, era un flaco que vendía fuegos artificiales, pero que después se había pasado a vender cómics por correo. Con Mike Towery y Bob Shurk, que eran también eran adolescentes que vendían cómics por correo. Un nene de 12 años que se llamaba Barry Alonso. Y otro flaco que era cliente del primero, del ex vendedor de fuegos artificiales. O sea, cuando te lo pones a pensar y ves que tipo el más grande tenía 17 años, después había un nene de 12 y se juntaban todos con un tipo de 36, es como que, no sé, te empieza a hacer un poco de ruido. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora.
Era un grupo ecléctico como mínimo.
Muy ecléctico. La cosa es que los pibes eran fanáticos de las historietas y habían encontrado en este, nada, en este grupo variopinto, si se quiere, gente con la que hablar de las cosas que les interesaban. Y un día este flaco Dorff les dice como, che, hagamos una convención. Y fue como, bueno, está bien. Y empezaron a armar su convención. Lo gracioso es que, si se acuerdan, en el número de Jack Kirby que hicimos, hablamos de cómo la gente caía a la casa de Jack Kirby, la mujer de él los recibía con chocolatadas y sándwiches, y ellos se iban al sótano donde él tenía el estudio y lo veían trabajar. Ellos conocen a Jack Kirby de esta manera porque Dorff un día se mandó, tipo llegó a la casa sin avisar, tocó la puerta y bajó. Y medio que recibían a todo el mundo. Entonces conoce a Kirby de esa manera y después se lo presenta a todo este grupo de pibes y ellos le comentan que tienen la idea de hacer una convención de cómics. Y Kirby les dice, y esto es muy importante también porque va a definir lo que va a ser la Comic Con a futuro, que tendrían que pensar en ampliarla. O sea, no dedicarse solo a los cómics, sino que sea un lugar de encuentro para los fanáticos. Y que esto implicaba también fanáticos de la ciencia ficción, fanáticos de cualquiera de estos mundos, digamos, que a ellos podían llegar a interesarles.
Sí, un poco lo que yo les venía comentando antes, que en mitad de los 60 se empieza a gestar como toda esta cosa que tiene que ver con el fandom y con las personas que empiezan a escribir. Sobre todo el fanfiction nace a mitad de los 60, como muy pegado a Star Trek, y hay comunidades ya creadas antes de que aparezca finalmente esta Comic Con, que tiene esta característica particular de que se dedica, como que se abre a todo, más allá de que se llama Comic Con. Abre como el espacio a distintos medios. Entonces es como el lugar de germinación perfecta para esta gente que se empieza a conocer ahí.
Claro, exactamente. Y bueno, Kirby les da esta idea y ellos empiezan a trabajar sobre esto. De hecho, buscas las fotos y es muy gracioso porque ves a Kirby con un grupo de preadolescentes, un par de adolescentes y el adulto de 36 años. Pero empiezan a armar esto, consiguen un hotel. San Diego en ese momento no estaba muy bien económicamente. Y consiguen un hotel que estaba como en las últimas para que les diera el espacio. Porque lo cierto es que no había muchos lugares que les iban a dejar hacer una convención. Porque generalmente las convenciones, los hoteles hacen casi toda la plata con los bares. Vendiendo tragos a la gente que va a las convenciones. Acá sabían que la mayoría de los que iban a ir iban a tener menos de 21 años. Entonces no iban a poder ganar mucha plata con tragos. Consiguen un hotel medio que estaba en las últimas, les deja usar el sótano y arman dos convenciones, obviamente hasta que lo tienen listo, llegan al 70. Arman una convención en marzo del 70 en la que hay 100 personas, estaban súper entusiasmados y para la de agosto...
145.
Ahí está.
145 personas.
Bien. Y para la de agosto consiguen... que fuera Ray Bradbury. Fueron a escucharlo a una charla que daba en una universidad y estaban recontra copados con todo lo que estaba diciendo. Se acercan a él y le dicen, che, vamos a armar una convención, nos gustaría que vengas. Y esto también medio que define esto que decíamos, o sea, el ampliarse, no quedarse concentrado en los cómics, sino también en lo que era la ciencia ficción en general. O sea, Ray Bradbury es uno de los autores de ciencia ficción más importantes del siglo XX. Y los tipos consiguen que vaya, pero es muy gracioso cómo consiguen también que vaya. Se ponen a hablar con él y Bradbury les dice, sí, de una, voy, no hay problema. Cobro $5,000 por charla, que pasado a los dólares que serían ahora, imagínense que eran $30,000, una cosa así. Los pibes obviamente esa plata no la tenían y le dicen que no, mirá, lo que pasa en realidad es que la Comic Con es una organización sin fines de lucro. Que era mentira. Pero como Bradbury les dijo que sí, de una, si es sin fines de lucro no cobro nada y voy a dar la charla, tuvieron que empezar todos los papeleríos para convertirse en una organización sin fines de lucro. De hecho, hoy en día la San Diego Comic Con sigue siéndolo. Y eso me parece muy gracioso.
Es hermoso. Básicamente dos de las características más importantes de la San Diego Comic Con se las deben una a Jack Kirby y otra a Ray Bradbury, que me parece tipo hermoso.
Sí, que no es algo menor, tipo, eso me parece que define no. Que sos muy groso como...
Sí, que me parece que también es como importante esta cosa de que estos autores efectivamente están como metidos y parte de la gracia de la Comic Con ahora y qué sé yo, es también como el ir a conocer a los autores y ir a estar como un poco del otro lado, que es algo que se conserva hasta el día de hoy.
Claro, algo muy interesante además que me parece es que uno de estos creadores que en ese momento eran chicos, hoy en día la mayoría trabajan en la industria, o sea, en la industria del entretenimiento en general, o sea, en varias ramas. Pero uno decía, tengan en cuenta que en ese momento los únicos que estaban por debajo de nosotros en cuanto a ser mal vistos por la sociedad, por su fanatismo, eran los fanáticos de la pornografía. Como para que tengan una idea de lo importante que era una convención en la que vos te pudieras encontrar con gente afín a vos. O sea, era tener un sentido de pertenencia, era recontra importante. Y se encontraron que en la segunda convención, en agosto, fue bastante gente y empezaron a hacerla todos los años y cada vez conseguían más autores y conseguían más gente que fuera. Y era un lugar de encuentro para los fanáticos de todo tipo, digamos. Y era bastante importante. De hecho, todos los creadores de esta Comic Con dicen que consiguieron, que tuvieron las carreras que tuvieron después gracias a los contactos que hicieron trabajando en la Comic Con y yendo a la Comic Con esta. Todos excepto Dorf, que es un personaje que, muy interesante.
Que tiene una historia un poco trágica, claro.
Claro, ¿qué pasa con Dorf? Dorf era, por decirlo en términos coloquiales, era un goma. El señor era muy particular, le caía esto que decíamos, Jack, la casa de Jack Kirby tenía las puertas abiertas para los fanáticos, pero también, como dijimos en su número, Jack Kirby era un fanático obsesivo del trabajo. Trabajaba todo el tiempo, no paraba de laburar, tenía las páginas las dibujaba mucho más rápido que cualquier otra persona. Y este flaco Dorf le caía a la casa sin avisar y a veces le caía con 20 personas. De hecho, hay una anécdota en la que Dorf le cae con 5 autos, 20 personas se le mandan al sótano. Y nada, parece que era gente muy amable, o sea, nunca se les cruzó por la cabeza decirle, flaco, andate, no vuelvas nunca más. Eso no pasaba. Sí, sí. Y la mujer de Jack Kirby, Ross, tuvo que llamar a otros de los dos pibes a decir, che, por favor, vengan a darme una mano, estos pibes no se van de acá. Y Jack Kirby en un momento los quiere echar y les dice, bueno, chicos, es hora de terminar esto, es hora de almorzar. Y este Dorf le dice, de una, ¿qué hay para almorzar? Y se quedaron a comer, ¿entendés? Nada, el flaco era muy problemático, de hecho, muy de a poco se fue alejando cada vez más del resto de sus compañeros, de la organización. Vendía, regalaba tickets afuera del estacionamiento donde hacía la convención, nada más para joder a los otros. O sea, no era una persona con la que se podía trabajar muy fácil y todos consiguieron laburo en el medio, menos él. Es una historia bastante particular y hasta un poco trágica.
Antes de seguir de caer en historias más trágicas, si quieren podemos charlar, desviarnos un poquito de la de San Diego Comic Con y hablar un poco de otras comicones en el mundo. Porque si bien, por lo menos a nosotros en este lado del planeta, la San Diego Comic Con es la Comic Con más importante de todas, la convención más importante de todas, no es la más grande, ni en pedo.
Claro.
La convención más grande del planeta es una convención que se llama Comiket y está obviamente en Japón. Y según lo que tengo entendido de relatos de personas que han ido a las convenciones en Japón, es 3 canchas de fútbol. Tipo, es una cantidad de gente impresionante, imposible, y creo que es algo que yo, por lo menos de las veces que hemos tocado Japón en los otros podcasts, lo he comentado varias veces, pero en Japón tienen una cultura relacionada a los cómics y a las historietas mucho más pregnante que la nuestra, que tiene sí. que ver con el idioma y con cómo escriben y demás. Entonces, gran parte de esa gente que está en la Comiket son autores, ¿entendés? Tipo canchas de fútbol de gente vendiendo sus propias historietas, que es parte de la San Diego Comic Con, y están los autores que van y venden sus propias cosas y tienen sus propios stands, pero no en el tamaño que se maneja en Japón. Tipo, gente vendiendo, hizo 3-4 cómics y dibujan ahí en el momento y los venden, y es otra especie de fenómeno que no se parece nada al nuestro. Y es gigantesco.
Bueno, yo puedo hablar de la segunda más grande del mundo, que esta sí puedo decir que estuve, que es la muestra de Lucca en Italia, que se tiene en noviembre. Yo fui más o menos entre el 90 y el 94, antes de que veníamos a vivir a la Argentina. No eran 3 canchas de fútbol, pero al principio era, ¿cómo se llama?, un palacio deportivo, una cancha de esas donde se juega básquet y eso, con todos los espacios en el costado y el centro dedicado a mercado. Y más adelante se fue ampliando hasta poner como 2 carpas en terrenos adyacentes. Y en el 2016 se calculó que se vendieron 270.000 entradas y tuvo un medio millón de visitantes.
Es una locura.
Ahí tuve el placer de hacerme firmar cosas por gente como Grant Morrison, que en ese momento estaba en su pausa de... había terminado Doom Patrol y era más que otro un autor exótico, aún no era la superpotencia de las historietas. Recuerdo haberle encontrado a Dave Mazzucchelli saliendo del baño y haberme hecho firmar Batman año 1. y un montón de otros autores que ahí estaban, cuando Tom DeFalco estuvo para la apertura de la división italiana de Marvel. Fui parte del crecimiento de la cosa que presencié.
Sí, uno escuchás esto y enseguida pensás en los 3 pabellones de Costa Salguero, ¿no?
Estamos como en pañales.
Claro, nosotros. Totalmente. Sí, también eso, tener en cuenta que la Comic Con Argentina tiene pocos años. Empezó a hacerse hace relativamente poco. Son pocas las ediciones que tiene. Las últimas veces estaba haciendo 2 ediciones por año. Obviamente este año no se hizo la de mayo. Dudamos que vaya a haber una en diciembre. Pero como que apunta más a otra cosa. Apunta hacia otro público. No se le... creo que se prioriza mucho esto de fandoms en general y no tanto a quienes se trae para representar a eso, digamos. O sea, le da mucha importancia a actores de series, a cosas que convoquen, digamos, público joven. O sea, si ustedes fueron alguna vez a la Comic Con esta, habrán visto que la gran mayoría del público son pibes que están en la escuela, o sea, son gente que va a consumir ese tipo de cosas. Entonces, quizás no tenemos tanto roce con autores. O sea, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Gail Simone el año pasado. La convención anterior, había ido Mark Waid. O sea, van autores, pero no son tantos y no se le da tanta importancia, me parece, al lado del cómic, como se le da, por ejemplo, al tema del cosplay, que esto es algo que no nombramos, pero hay mucha gente haciendo cosplay en esta convención. Y me parece que es algo de lo que le dan particularmente atención en Comic-Cons latinoamericanas. El tema del cosplay es re groso. De hecho, las competencias que hacen son medio internacionales acá. O sea, el que gana una competencia que es la Comic-Con después pasa a otra instancia donde puede competir para irse a competir con cosplay a Japón. La mayoría de las veces las competencias grosas son en Japón, por supuesto. Se le da mucha atención a eso.
En realidad, los cosplay se hacen también en San Diego. Investigando un poquito, encontré que la primera competencia de cosplay en San Diego se tuvo en 1974. Hace un tiempo, en un documental sobre mujeres que trabajan en la historieta, descubrí que la escritora y dibujante Wendy Pini, una de las creadoras de Elfquest, que es una especie de institución en el mundo de la historieta, del cual un día podría valer la pena hablar, porque es una serie independiente que duró 50 años, creada por una pareja, Wendy y Richard Pini, que se conocieron carteándose en las páginas de Silver Surfer. Y un día se conocieron, creo que en una convención, decidieron empezar a publicar su historieta, que es esta Elfquest, y de los dos, Wendy Pini, descubrí que también lo que hacía en su tiempo libre era participar cosplayando de Red Sonja a las convenciones como la de San Diego.
Eso es lo que iba a decir, que creo que el cosplay, cuando se oficializa, pasa a ser una de las características básicas de todas las Comic-Cons. Nosotros un poco no le dimos bola y nos dimos cuenta medio tarde, porque creo que ninguno de los 3 está muy metido en ese mundo, como que de las Comic-Con nos interesan otras cosas, pero igual a mí me parece fantástico, tipo cada tanto, por lo menos acá, inclusive acá en Argentina, que es todo siempre un poco más chico, vas y ves gente disfrazada que es una locura.
No, la atención que le prestan a los cosplay, yo que voy a cubrirla para algún que otro medio, lo que más haces es sacarle fotos a los cosplayers. Y hay cosas que son... Hay algunos que te causan un poco de ternura. Porque además es eso. El rango que abarca. O sea, ves nenes que van disfrazados. Y ves gente que... Para que tener ese traje tiene que estar hace 5 meses armándolo. Y son realmente impresionantes. Hay gente además que entra en personaje y sabe que... Listo, yo doy bien para esto. Y se convierten en el personaje. O sea, es toda una habilidad completamente distinta. Porque los tipos están actuando constantemente cuando están ahí en la convención.
Sí. La verdad que maravilloso. Pero no sé si hay mucho más que decir un poco de nuestra Comic Con. Lo que sí podemos saltear ahora es el ahora de la San Diego Comic Con. Volvemos un poco a Estados Unidos. ¿Y querés contarnos, Dani, qué fue lo que hicieron este año?
Bueno, este año, como dijimos, no hubo convención real. Hubo una especie de convención virtual en la que decidieron organizar una serie de paneles registrados en Zoom. Y hay que decir que el resultado fue bastante desilusionante. No hubo mucho éxito, ni mucha respuesta a todo lo que se hizo.
Sí, creo que reflexionando un poco, ahora que repasamos un poco la historia y demás, como dos de las cosas más importantes que tienen las convenciones como, digamos, como evento que pasan es, uno, que lo interesante es ir y estar ahí y formar comunidad y encontrarte con gente, sobre todo, digamos, son como eventos especiales donde vos, que no sé, te hablabas con un amigo que era de otro país o que era de otra provincia o demás, vas y te encontrás en ese momento, y entonces tiene como esta cosa de la comunidad que lo virtual te lo impide, básicamente. Y después hay tanta poca información sobre qué es lo que va a pasar en el mundo del entretenimiento, hay tanta incertidumbre que la verdad que los únicos anuncios que hicieron fue, sí, vamos a seguir haciendo películas, que es un poco lo que todos sabemos.
Uno de los motivos, me parece, por los cuales esta convención realmente no tuvo el revuelo que suele tener, es que no se hicieron los anuncios que se suelen ver. O sea, la Comic Con con el tiempo también se convirtió en una plataforma de lanzamiento. O sea, las cosas no pasan si no se anuncian antes en la Comic Con. En la Comic Con se anuncian los cast, en la Comic Con se anuncian las nuevas películas que van a salir. Empezó a tener muchísima importancia cuando todo esto empezó a ser mainstream, que es hace un poco más de 20 años más o menos, con las primeras X-Men, se podría decir, que son las primeras películas de superhéroes así en cadena. Antes sí, tenías Superman, tenías Batman, pero no era lo mismo. Y empezó a ser el lugar ese donde anunciar un lanzamiento, donde anunciar un cast. O sea, todos nos acordamos que cuando anuncian que, por ejemplo, iban a castear a Mahershala Ali, me acuerdo en este momento, para que vuelva, para que sea Blade en la nueva versión de Blade que van a hacer, andás a ver cuándo, lo hicieron en la Comic Con. Y así mil ejemplos hay. Este año, por supuesto, eso no lo podían hacer. Y también lo que pasó es que tanto Marvel como DC no estuvieron presentes en la convención. O sea, la convención fue juntadas de cast por Zoom, donde contaban su experiencia y cómo iban a encarar próximos proyectos. Pero anuncios en sí no hubo. DC, de hecho, va a hacer su propia convención ahora en un par de días, donde andás a ver qué van a hacer. Sí, decilo, Belu, dale.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Exactamente. Y Marvel directamente no hizo nada. O sea, Marvel dijo, listo, vamos a sacar puso el panel de New Mutants y eso era todo. Y cada tanto de Marvel sale algún que otro anuncio, pero los tipos saben que no necesitan publicitar nada en este momento porque ya tienen todos los anuncios pertinentes, digamos, ya los hicieron a principio de año o el año pasado. Entonces no necesitaban de la Comic Con en este momento, pero me parece que lo que se demostró es que la Comic Con sí necesita de ellos, porque se vio mucho la ausencia. Más sí. Que nada en la poca repercusión me parece que tuvo la Comic Con en medios.
Sí, por lo menos esta versión de la Comic Con, en donde lo más importante son los anuncios y demás. Digamos, como toda la otra parte de lo divertido de la Comic Con es ir. Y es estar ahí y ver a los cosplayers y armar comunidad.
Claro, que te pueda firmar el cómic o tu autor preferido que no sale de Estados Unidos, entonces acá probablemente no lo vayas a ver nunca. Un montón de cosas que tienen que ver con esto, con el sentido de pertenencia, con estar en un lugar en el que estás, que está todo lo que a vos te gusta. Bueno, eso obviamente este año no estuvo, y si a eso le sumamos que no estuvieron las cosas más importantes en cuanto a repercusión, no en lo que es la experiencia del fan, sino lo que es repercusión del evento. Sí. Sí, este año la verdad fue como casi nada la Comic Con.
Bueno, intentamos no terminar en una nota tan triste, pero bueno, acá estamos. Es lo que nos pasó. Esperemos que para el 2021 esté todo normalizado. Esperemos que pueda salir de mi casa. Primero punto y principal. pueda salir a la esquina sin enfermarme. Y después, con suerte, para el año que viene, capaz pueda ir a San Diego, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Esperemos que sí.
Ahí tenemos a nuestra prensera.
Nuestro enviado especial vamos a tener.
Claro, nos hace los reportes desde San Diego, que no estaría nada mal. Sí, la verdad, hacer futurología en este momento con lo que van a ser convenciones y o encuentros con gente, ya para mí encontrarse con más de una persona que es
sí.
La amiga con la que vivió, tipo, ella es un montonazo. Pero
tal
bueno.
Cual, estaría bueno ver a mi mamá y a mi papá primero y después
claro,
lo
sí,
otro,
totalmente.
Bueno.
Nada, vamos a ver cómo sigue. Son muchas las convenciones que la verdad no sucedieron este año, son más las que no van a suceder. O sea, está la Star Wars Celebration, por ejemplo, que también es una convención de Star Wars y es casi exclusiva de Star Wars y tampoco se puede hacer. Pero vamos a ver, busquen si pueden, pequeña recomendación, siempre recomendamos cosas que podrían leer. Busquen audios, porque hay audios de las primeras convenciones. Hay grabaciones, por ejemplo, de Ray Bradbury en una convención. Son joyitas muy lindas. Y también hay de autores de cómics, hay de dibujantes. Son muy interesantes, así que si les interesa el tema de la historia de la convención y cómo se fue gestando y cómo de a poco fue llevando figuras cada vez más importantes, pueden buscar estas cosas. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.